como la situación del ingenio La Esperanza. Hace rato escuchamos las voces de un sector de trabajadores, del sindicato, ¿no? En este caso su representante, Sergio Juárez. En esta oportunidad vamos a hablar con uno de los legisladores, ¿no? Que tiene la provincia de Jujuy en nuestra Cámara, que estuvo también abordando lo que es esta temática, la intervención de la propia legislatura, comisiones, estudio, colaboración. Está en línea telefónica el diputado Fabián Tejerina, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto y por permitirme abordar el tema tan importante como el tema del ingenio de la Esperanza.
Y complejo, diríamos, ¿no, diputado? ¿Por dónde arrancamos? A ver.
Por donde usted quiera, la verdad que no hay ningún problema.
Estamos... Última reunión, vamos a ubicarnos allí, que mantuvieron con los trabajadores.
¿Quiere arrancar por el final, entonces?
Y como para después entender, ¿no?, por qué el repaso retrospectivo, que también podemos hacer si el tiempo nos permite. La última reunión, decíamos, según hasta acá, hemos podido conversar también con referentes de los trabajadores del ingenio. Estaban muy preocupados, no solo por el saldo pendiente de la quincena que está en curso, sino además por la situación en general, ¿no? El pedido, según nos enumeraba, de algunas nuevas condiciones de trabajo.
Sí, mire, es un tema, como usted lo decía, muy, pero muy compleja la situación de todo el ingenio en general, de la situación judicial. Se lleva 20 años de quiebra, inusual. Si hay una quiebra que hay que poner en un laboratorio jurídico y analizar todo, la quiebra de La Esperanza, ¿no? Ahí pasó de todo. Se sigue en quiebra y obviamente en una situación que también afecta a la cuestión de los trabajadores, porque como fue la decisión nuestra, principalmente de nuestro gobernador, fue la de plantear, inclusive de antemano, que cuando nosotros lleguemos al gobierno íbamos a tomar la decisión que tengamos que tomar con la cuestión del ingenio, que no podía seguir en una situación de caída libre. Esa decisión fue la de poner el ingenio a consideración de la inversión privada, fundamentalmente, en una actividad que se venía recuperando sensiblemente, y que lo ponía al ingenio en una situación de una gran oportunidad. De allí viene toda, bueno, obviamente la ley de emergencia social, laboral del ingenio y de toda la zona, pero también acompañado de un claro plan que íbamos directamente a tratar de entregar el ingenio en manos privadas de alguien que se quiera invertir en serio en ingenio y en Jujuy, que es la etapa que estamos transitando, ¿no? Uh-huh. Obviamente, eso en el medio de todo esto, el ingenio tiene que seguir funcionando. Un ingenio que, obviamente, y no como chicana, sino como una realidad, le cuesta a todos los jujeños mantenerlo. Y que la verdad que bueno, estos dos, tres últimos años nos costó mucho más todavía. Y eso repercute obviamente en la relación laboral con los trabajadores y con todo lo que implica, bueno, esta etapa de transformación, pero con un concepto fundamental y el más importante, diría yo, sí, que es el de que nadie va a quedar sin trabajo, nadie va a quedar en la calle. Y esto le digo porque toma importancia. Porque no muy lejos de acá, el ingenio San Isidro, el ingenio San Martín de Tabacal, esos dos ingenios tuvieron un proceso de liquidación, que es a donde se va si no se toma la decisión que se ha tomado ahora, de lo político. Esos ingenios prácticamente se remataron. Se compró la extensión de tierra, más la planta fabril, sin ningún tipo de compromiso ni responsabilidad con los trabajadores, es decir, cero trabajadores. Hoy son dos ingenios, obviamente, que están funcionando, pero bueno, eso marca a la clara la gran diferencia que hay de una decisión que ha sido vamos a una transformación, vamos a un cambio profundo de la situación del ingenio, vamos a salvar el ingenio, vamos a hacer funcionar ese gran motor que tiene el ramal jujeño, pero que así no puede seguir, pero respetando y obviamente teniendo todas las consideraciones para la familia de los trabajadores y los trabajadores que tanto han hecho para que este ingenio se mantenga, ¿no? Digo, esto tiene que ver con la situación del día a día con los trabajadores, con los gremios, que aparte, tengo que hacer un punto aparte con la dirigencia sindical y con algunos dirigentes de ese sindicato que la verdad, para mi manera de ver, no están a la altura de las circunstancias. Es un momento de gran desafío y de concentrarnos en lo que sea lo mejor para el ingenio, para el futuro. Y la verdad que están en otra, están en la puja de intereses realmente mezquino y no están viendo para nada qué es lo que el momento crucial que estamos transitando para obviamente mirar todo lo mejor que sea para el ingenio y para sus trabajadores,
¿no? Diputado, seguramente va a ser condicionante en esto, ¿no? En las decisiones que se tome de aquí en adelante, la pregunta que se hacen muchos que por ahí no han tenido la posibilidad de, por ejemplo, ver documentación, de saber algunas estadísticas numéricas que influyen, ¿no?, dentro de lo que va a ser el futuro. Hoy por hoy, el ingenio La Esperanza, ¿da ganancias o da pérdidas?
No, es un ingenio que, por las características, muchos componentes hace que el ingenio, obviamente, sea hoy un ingenio desde el punto de vista económico inviable. Tiene que ver un montón de cosas con eso. Mire, es un ingenio que tiene 75.000 hectáreas de extensiones de tierra y únicamente 8.000 hectáreas se explota. Realmente es una cuestión inconcebible y eso únicamente lo va a poder reactivar un inversor privado que obviamente viene a ganar dinero, sí. Pero que hasta este momento, en los 20 años en el cual han pasado, créanme, de todo en esa quiebra. Hubo de todo, hubo administración por los mismos síndicos, han habido ventas anticipadas de los productos para poder hacer la zafra, arrendamiento, ha pasado de todo. Nadie tomó la decisión que había que tomar, que era esta, la de salir a buscar un inversor que esté dispuesto a pensar el ingenio no solamente en la producción tradicional que se tiene, sino en muchas otras que tiene que ver inclusive con el plan de inversión que están proponiendo los distintos grupos. El ingenio en estas condiciones, el que diga que el ingenio solventa su propio autosustentable, ni qué hablar de que se gane, de que tenga utilidades, hoy el pasivo del ingenio de Francia es de 2.900 millones de pesos. Eso muestra clara que en estas condiciones el ingenio, como le digo, vamos en caída libre, y si quiere analizarlo desde el punto de vista netamente de lo social y lo laboral, y ya en el año 98, yo soy del ingenio, yo soy hijo de un trabajador del ingenio, por eso es que por ahí le comento cosas que tienen que ver que me ha pasado de vivir de forma directa.
Viene bien esto.
Yo en el año 98 ya empezamos ahí una lucha con los trabajadores que tenía que ver con una situación pero desastrosa de en su momento los propietarios. En ese momento de que salíamos a la lucha había 2.553 trabajadores. Hoy no llega a 2.200. Imagínese dentro de 5 años. Si todavía está funcionando ese ingenio. Es decir, cuando yo le digo estamos en caída libre, me refiero a eso, a un pasivo cada vez más comprometido y cada vez lo pone en una condición más agravada al ingenio para su explotación y su compra y su venta.
¿Se va a vender el ingenio, diputado?
El objetivo es eso. Yo creo que estamos en un momento muy muy decisivos para la venta del IGE.
Habló de interesados que... recién, diputado, ¿quiere decir que hay más de un oferente? Recordamos hasta acá, por lo menos en la mañana, la inquietud de Omega, una empresa colombiana.
Sí, mire, yo ahí quiero aclarar dos situaciones diferentes en las cuales se puede transferir el IGE. Una es la venta directa, ¿no es cierto?, que a partir de que el Estado provincial sea el titular de las acreencias, o sea, que el gobierno, que el Estado, que los jujeños, seamos los únicos acreedores de toda esa masa de deuda que tiene el ingenio, y en función de esa titularidad se puede hacer una venta directa, bueno, ese es el primer plan que tenemos, que nos parece que es el más importante, porque no permitimos que se vaya a una licitación donde puede pasar cualquier cosa. Acá tenemos una negociación mucho más directa con los interesados, con los grupos inversores, donde se piden garantías, donde obviamente se hace mucho hincapié en la cuestión de los planes de inversión en las distintas actividades. Es una licitación. También es una salida para transferencia, pero donde ahí ya se cambian todas las reglas del juego, se aplica la ley de quiebra, donde también se afecta a los derechos laborales. Por eso es que esta instancia es muy importante como para pensar una venta directa a los grupos que hoy aparecen interesados. Obviamente el grupo colombiano, el que hoy aparece como de mayores posibilidades, es una negociación que yo no la conozco en forma directa, la lleva el Ministerio de la Producción, en algunas cuestiones en forma directa también en el gobernador, pero con la tranquilidad de que se cuidan todos estos parámetros para la definición de quién se va a quedar con el ingenio. Por eso es que le digo que nuestro primer plan, que era la de seducir grupos que estén interesados, lo estamos llevando a cabo. Se vienen haciendo las zafras, se ha hecho la zafra el año pasado, se está haciendo, falta pocos días para que termine esta zafra, con todas las dificultades que seguramente se han planteado, fundamentalmente desde el punto de vista sindical. Las cuestiones que se están planteando son atendibles, pero el ingenio se sostuvo, no se nos cayó a pedazos, y a partir de que hemos podido sostener el ingenio, hoy estamos en condiciones de poder pensar en una venta, ¿no?
Hoy por hoy, digo, los empleados, o por lo menos el sindicato, anuncia un estado de alerta. ¿Esto a qué lleva a reflexionar, por ejemplo, a un legislador como usted, que ha estado inmerso y acompañando la problemática?
No, yo digo que está bien, tenemos que estar todos alertas. Todos los jujeños tenemos que estar alerta y atento a todo este proceso. Me parece muy bien. El gremio seguramente debe tener otro planteo que tiene que ver con la relación cotidiana de un gremio con una patronal, en este caso en la administración que tiene el Estado provincial. Todos los ingenios tienen, prácticamente están en alerta en forma permanente, porque es una relación que trabajadores, patronales, que es así, que en todos los ámbitos. Acá, obviamente, la cuestión se pone más sensible porque estamos en un momento, estamos hablando de una empresa en quiebra y que estamos en un momento de que, bueno, queremos avanzar a la definición de esta cuestión, que, como la ha marcado, es una situación muy grave en la que se encuentra el ingenio. Así que estén en la alerta y que estén atentos. Yo digo, eso es válido y es bueno, porque nadie más que los trabajadores del ingenio son los que conocen perfectamente cómo se ha venido sosteniendo y qué es lo mejor que va a suceder para el futuro. Y un dato más le agrego a esto. No hace mucho tiempo, y permítame también este aporte al análisis, no hace mucho tiempo hubo una elección, y en el pueblo de La Esperanza, en la localidad de La Esperanza y sus distintos lotes, sabiendo de la situación del ingenio y sabiendo que ya estamos en un proceso en el que queremos la transferencia, queremos nuevos inversores, la gente ahí también previsitó el proyecto del ingenio de Esperanza. Y el triunfo que se obtuvo de nuestra fuerza política en estas condiciones en el ingenio de Esperanza, el apoyo inclusive masivo de los trabajadores a nuestra propuesta electoral, también tiene que ver con una aprobación que tiene en general y más allá de la disidencia y del gran debate que va a haber seguramente en esta etapa de definición, pero se sabe que es el camino, se sabe que no podemos continuar como veníamos, ¿no?
Diputado, queremos agradecerle por los aportes y por también sumarse al análisis de esta situación del Ingenio de la Esperanza, que bueno, está complicada, por lo menos uno lo ve desde afuera, imagínense los trabajadores en el momento de expresar sus problemáticas, ¿no? De qué manera, en este caso, dan a conocer cómo se lleva adelante el día a día. Muchísimas gracias y bueno, en otro momento seguramente seguiremos hablando sobre este y otros temas.
Mire, el tema del ingenio, hay mucho por decir. Pero digo, lo más importante de esto es que la comunidad, la sociedad de nuestra provincia sepa que hubo una decisión acertada del gobierno y fundamentalmente nuestro gobernador, que conoce perfectamente la situación, es la de parar esta agonía. Nos íbamos ya a una caída libre, del cual no podíamos, ya ni, ahí llegamos a un punto donde no volvíamos, y sabemos que esto iba a ser inclusive de hasta un poco traumático y con incertidumbre de muchas familias que dependen, pero les vuelvo a repetir, acá no estamos llevando a esto con el riesgo, todo esto era con el riesgo de que alguien se quede sin trabajo, por el contrario, el Estado provincial garantiza los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores que hoy dependen del ingenio. Me parece que eso habla de una cuestión de un gran compromiso que tiene nuestro gobernador con la comunidad para que todo esto, que seguramente es muy doloroso inclusive para algunos, dejar su fuente de trabajo o reubicarlo o jubilarse para muchos que ya han optado para la jubilación, las distintas opciones que tienen. Bueno, pero estamos pensando en los hijos de los trabajadores, en los nietos de los trabajadores, como era antes. Antes la mayoría de los hijos y de los nietos de los trabajadores eran trabajadores del ingenio. Eso ha pasado históricamente. Bueno, imagínese ahora, con todo este proceso de deterioro, ni siquiera se puede sostener los trabajadores activos. Así que, digo, rescato todo esto y bueno, Dios quiera que las decisiones que se vayan tomando sea lo mejor para el futuro, ¿no?
Y se me hace difícil, ¿no?, imaginar la esperanza sin su ingenio, así es, como jujeño. Diputado, muchas gracias, que tenga un buen día.
Un gusto y a disposición.